Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores en este espacio de ciudad y ciudadanía. El día 24 de octubre se celebra el Día Mundial de las Bibliotecas y con este motivo, unos días antes, en Radio Colores quisimos conocer la biblioteca, por dentro y por fuera, tanto su continente como su contenido. Nos trasladamos allí con la grabadora en mano y estuvimos hablando con su directora, María José Sánchez. Os dejamos a continuación con esta visita guiada por la biblioteca pública. Bueno, pues estoy a las puertas de la biblioteca pública, este edificio que se construyó en arte brutalista hace 30 años. Estoy esperando a María José. Mira, por allí llega ya María José, la directora de la biblioteca. Hola, María José, deprisa y corriendo como siempre. Buenos días.
Hola, buenos días.
Siempre te pillo muy activa de aquí para allá.
Bueno, es que la vida diaria de la biblioteca es... con unas jornadas muy largas.
Muy largas, y sobre todo la tuya, que te lo tomas con tanta pasión y tanto interés, este mundo de la biblioteca.
Bueno, es que no hay más remedio, creo.
Estamos justo ahora a la entrada de Eduardo Dato, porque tenemos dos entradas.
Sí,
la de Eduardo Dato y la de la plaza
Mariano Timón.
Mariano Timón. Bueno, vamos a hacer una visita guiada contigo, una visita que va a ser un privilegio, y nos vas a explicar toda la biblioteca de arriba abajo, tanto el continente como el contenido. Si te parece, vamos a entrar hacia el hall.
Vamos, porque... vamos a esperar un momento aquí fuera, porque esta es la fachada principal.
Vale, lo digo porque hace un poco de frío, pero bueno.
No, sí, para empezar, es que este año que cumplimos 30 años la biblioteca en sus instalaciones actuales, en las de la calle Eduardo Dato, porque la biblioteca como tal, como institución, cumple 95 años este año también, pero se entiende que ha estado en otras instalaciones previamente a inaugurarse en 1986 esta biblioteca, que fue una de las pioneras de España en aquellos tiempos, es decir, hace 30 años, en cuanto a instalaciones y en cuanto a medios, porque fue una de las primeras bibliotecas informatizadas, donde todos los documentos, el préstamo y todo este tipo de servicios se hacían ya a través de ordenador. No el primer año, pero se puso enseguida los medios y fue una de las primeras bibliotecas pioneras en este sentido.
Ya que estamos fuera, nos vamos a acercar porque vista desde la calle Eduardo Dato a veces no se aprecia lo que es la fachada, que además es una fachada de hormigón que aparentemente puede parecer un poco, no sé, fea y inhóspita, pero cuando entendemos qué significa el arte brutalista ya cambiamos de opinión. Si te parece, nos lo explicas la fachada.
Sí, bueno, porque es que arquitectónicamente el edificio pertenece a una corriente que se llama brutalismo, donde los materiales, como es el hormigón, están vistos, es decir, el material en estado puro. Como vemos, la fachada tiene dos pilares principales que intentan un poco mostrar eso, un poco yo he entendido que son los pilares de la cultura, porque el edificio alberga dentro mucha cultura. Y sí que es verdad que se aderezó con unas jardineras que han estado muertas durante mucho tiempo, y ahora, pues en la recuperación del edificio hemos intentado que las jardineras vuelvan a estar listas para lucirse entre todo el hormigón, y que sea un poco el toque que le da al hormigón otro aspecto. Entonces sí es verdad que el arquitecto tenía un solar difícil y tuvo que resolver de una manera... prácticamente la fachada son solo 15 metros, lo que da a la calle Eduardo Dato, y la fachada casi principal estaba en la plaza Mariano Timón, donde hay muchos metros y otra puerta principal. Lo que pasa es que los edificios, el conjunto, no se construyeron a la vez, y entonces por una parte estuvo la biblioteca, que se inauguró en el 86, y por otra parte el archivo que le tenemos enfrente en la plaza Mariano Timón, que se inauguró en el año 91, creo. En ese medio tiempo había que abrir puertas, había que dar accesos, y como el otro edificio no estaba construido, pues la plaza quedó un poco en el medio sin ser utilizada. y después poco a poco se fue olvidando y no se la dio sentido, no se entendió el conjunto arquitectónico. Pero ahora, que lo hemos intentado recuperar y está recuperada la Plaza Mariano Timón, pues la biblioteca tiene otro acceso muy importante por ahí, que es la plaza Mariano Timón.
Desde la fachada vista desde la calle Eduardo Dato parece que es pequeña la biblioteca, pero luego nos encontramos con una...
No, es un grande. Edificio que tiene tres... No sé decirte exactamente los metros cuadrados, pero tiene tres plantas se proyecta mucho hacia el interior. Y claro, la salida era la Plaza Mariano Timón, la proyección era toda la fachada de ahí. Entonces, al final quedó ahí una plaza que intentaba ser un reducto de paz en medio del bullicio de la ciudadanía, en medio del bullicio de unas calles tan céntricas como es la calle Eduardo Dato o la calle... o sí... más o menos así.
Bueno, pues vamos hacia el interior.
Vale.
Vale. Y bueno, ya veo que aquí a la entrada tienes colocado un panel de las actividades que se hacen dentro de la biblioteca, ¿no?
Pues...
Que no solo es libros, sino un montón de actividad cultural.
Pues sí, porque más o menos desde el año 2013, la Junta de Castilla y León metió a sus bibliotecas en un proyecto de actividades para que las bibliotecas fueran activas, y otro tipo de biblioteca del que hasta ahora habíamos visto, un poco más pasivo, un poco más solo con libros y tal. Estamos viendo que la sociedad cambia, las bibliotecas tienen que cambiar. Entonces, el plan 9 que ellos proyectaron y que nosotros hemos seguido dotaba a las bibliotecas de muchas actividades y de presupuestos para ejecutar esas actividades culturales. Nos parece importante que las personas sepan todo lo que hacemos, entonces una forma de que antes de que ellos entren es salir con nuestro tablón a la calle para que ellos vean todo lo que pueden hacer, aparte de venir a por libros o de venir a hacer alguna consulta bibliográfica, pueden hacer otras muchas cosas.
Sí, de tal manera que si no entran dentro se encuentren a pie de calle el tablón de anuncios y
sí,
lo vean.
Sí.
Vamos hacia adentro porque aquí según vamos entrando... Tenemos la primera cristalera, las puertas que se abren.
Sí,
aquí tenemos también otros paneles donde está toda la actividad que se hace, ¿no?
Sí, sí, sí. Nosotros, aquí ya empezamos a ver que el edificio es eminentemente brutalista, como yo decía, con materiales a la vista, hormigón, sobre todo muy rugoso en la parte izquierda, y más... Esto todo lo han limpiado ahora en la restauración y lo han dejado su color puro, lo que es así, Y sí es verdad que aquí tenemos muchos tablones de anuncios que tapan la arquitectura. A veces al señor arquitecto no le gusta todo esto tanto. Sí, Luis Arranz. Y protesta mucho cuando viene, pero es que yo le digo que él ha creado un edificio, el contenido que está dentro es muy activo, es una biblioteca, es un espacio cultural para la ciudadanía y tiene que tener cosas. Y siento mucho los tablones, pero es que es así.
Él quiere ver su continente, lo he dicho mal antes.
Sí.
Pero claro, el continente está para albergar un contenido, que es
claro,
lo importante.
Claro.
Bueno, vamos pasando, si te
Como
parece.
Ves en el primero, están todas las actividades nuestras, todo lo que tiene que ver con el mundo de la biblioteca, del Día de las Bibliotecas, que va a ser ahora el 24 de octubre. Un poco todas las actividades que nosotros ponemos, ahí tenéis el cartel de los 95 años de nuestra institución y el Museo Arqueológico, que también es un edificio brutalista y del mismo arquitecto, es el complejo que forma un poco esta arquitectura de vanguardia, que es la biblioteca, el archivo y el Museo Arqueológico de la Casa del Cordón. Entonces, el museo como institución también hace 95 años y pensamos este año celebrarlo juntos antes de que acabe el año con alguna actividad en conjunto.
Pues allí estará Radio Colores.
Muy bien. Sí, sí, porque ellos también tienen cosas y propuestas muy buenas. Entonces, aquí tenemos el panel donde ponemos nuestras propuestas y nuestras actividades, pero en nuestros paneles damos cabida a todo, hasta anuncios de particulares, tenemos pues las cosas que pasan en la provincia, en Castilla y León, la agenda cultural de Palencia, cartelera de cine, o sea, que somos un espacio de información y después carteles de particulares con sus propuestas de actividades, ¿me entendéis? Entonces, pretendemos que este recibidor, este vestíbulo de la biblioteca sea como el primer centro de información. Aquí un ciudadano un usuario se puede informar de toda la vida cultural que hay en Palencia, porque está un poco tamizado por nosotros. Quiero decir que lo que se cuelga en los tablones está un poco filtrado, no se cuelga cualquier cosa. Entonces,
sí. Bueno, vamos pasando. y ya pasamos las puertas estas también que se nos abren a nuestro paso. El arco sí. Este que tiene, que tenemos aquí, no funciona habitualmente el arco de seguridad este.
Sí, no, sí. No es un arco de seguridad, pero es para antirrobo. Vamos, nosotros confiamos plenamente en nuestros usuarios, pero realmente que haya algo que tener para, porque bueno, las personas somos de todo tipo de pensar, de toda manera de hacer. Evidentemente los usuarios de la biblioteca piensan que todo lo que hay aquí es de uso común, que nos cuesta mucho dinero a todos, entonces pues es para utilizarlo todos. El arco simplemente es porque cuando hay cosas de la biblioteca que se pasan, pues pita, pero vamos, es más o menos de...
Vamos, que si se saca un libro, se pita.
Sí, si no está desmagnetizado, sí.
Eso es que se ha cogido sin pasar por...
Sí, pero a veces nosotros los desmagnetizamos mal porque la máquina no funciona y no es culpa del usuario, el usuario tiene que volver, se lo corregimos y ya está, no hay más problema.
Bueno, pues ahora ya estamos en lo que es la planta baja, el hall. A ver, ¿por dónde empiezas? ¿Por el conjunto?
Pues el conjunto que sigue perteneciendo mucho a la arquitectura de la que hemos hablado, ¿no? Realmente se nos presenta con unas grandes columnas de hormigón, una gran escalera, que esto sí que es el orgullo de... Vamos para acá un poco, porque es una escalera volada que no apoya nada más que en dos puntos. Parece que cuando subes por ella estás en el aire, y es toda la estructura que da es como un círculo, que da cabida a todos los servicios que tiene la biblioteca en el hall, en la primera planta y en la segunda. Y ahora existe una tercera que en primer momento fueron viviendas, y que ahora son espacio de oficinas, porque con la última reforma hemos recuperado, hemos convertido las viviendas que había en espacio administrativo, y el espacio administrativo que existía lo hemos convertido en más espacio para los usuarios, para otros servicios, sí.
Bueno, estando aquí en el centro del hall, bueno, según entramos, a la izquierda tenemos la sala de exposiciones.
Sí.
Que habitualmente está siempre con...
Sí, es una sala muy ocupada, con muchas peticiones tenemos sobre ella, no está cerrada casi nunca, entonces ahí pues se exponen exposiciones que traemos nosotros, porque a lo mejor las contratamos, aunque eso en el mundo que vivimos hoy está un poco difícil por los recursos y los dineros, pero bueno, si nos interesa algo bueno y apostamos por ello, también lo podemos traer para que los ciudadanos de Palencia vean alguna exposición que a los bibliotecarios nos ha interesado traer, porque tiene que ver mucho con el mundo cultural. Después es un espacio sobre todo para la ciudadanía, tenemos muchas propuestas de ciudadanos que quieren exponer sus cosas, sus talleres, sus labores, sus pinturas, en definitiva, propuestas de todo tipo que albergamos, porque ahí ha habido hasta talleres, cosas de manualidades, cuadros colgados. Tenemos la sala preparada para poder exponer casi todo lo que nos propongan, casi todo.
Pero luego, por otra parte, lo que es el espacio...
Luego el hall lo recuperamos en otro espacio expositivo interesante, porque esta biblioteca tiene un gran hall de entrada que te da la bienvenida, que te recibe. Lo convertimos un poco en espacio para que los usuarios también pudiesen tener algo de ocio, pudieran descansar, pudieran solo entrar aquí si quieren y estar confortables.
Y además tenemos porque... máquina de café, unas mesas altas...
Sí. Tipo cafetería, y después unos sofás que hemos recuperado recientemente que eran originarios de la biblioteca, porque si entramos a la biblioteca y la miramos hay que entender que tiene su estilo, que no es hormigón por hormigón y ahí puesto, no. Cuando hemos recuperado un poco su esencia, pues hemos visto que hay arriba una gran cúpula roja bastante bonita que ilumina todo el centro. La escalera tiene un tambolada, tiene un pasamanos rojo bonito. Y después, en el hall, ya en sus comienzos, existían los sofás que estamos viendo, que eran, si lo veis, es con un toque rojo y todos los adornos de las puertas tienen un toquecito,
o sea,
rojo.
En el gris del brutalismo irrumpe el rojo.
Irrumpe el rojo, como contrapunto.
Para darle
sí,
vitalidad.
Para romper. Pero yo creo que sí que hemos ganado en espacio, en luminosidad y en confortabilidad, porque es verdad que ahora mismo las bibliotecas públicas se confieren como una plaza pública de la ciudad, más una plaza pública, pero una plaza pública distinta y no al uso. Es como el tercer espacio, y una plaza pública cubierta para protegernos del sol en verano y de los calores, para protegernos del frío en invierno, y además que en ella haya muchas propuestas. Entonces, en este afán de recuperar ese tercer espacio para Palencia de la biblioteca pública como otra plaza más de la ciudad, pues sí que es verdad que aquí hemos querido un poco recuperar la esencia que se quiso crear de este edificio hace 30 años.
Bueno, tenemos a la izquierda la salida que decíamos a la Plaza Mariano Timón. Después, cuando bajemos, entramos a la plaza y me la comentas,
sí,
un poco.
Sí.
Y también tenemos el Salón de Actos, que es otro, sí, de los servicios también muy utilizados.
Sí, pues es un gran espacio que hoy día no le tiene ninguna biblioteca pública, porque este Salón de Actos estuvo concebido hace 30 años para lo que en realidad entonces como se concebían los espacios, ¿eh? Hoy día pues es imposible a veces llenar. Yo a veces aquí lo hemos llenado, ¿eh?, cuando han venido escritores de renombre.
Bueno, yo esto lo he visto lleno muchas,
sí,
veces.
Sí,
pues tiene
216 plazas, y llenar 216 plazas con cultura es bastante difícil, pero bueno, a veces lo logramos. Pero sí es verdad que este espacio es muy demandado en la ciudad, también por los ciudadanos, para sus necesidades. Asociaciones, ¿eh?, de todo tipo nos lo piden como espacio donde celebrar sus reuniones, donde celebrar sus conferencias, donde celebrar sus cosas. Son una especie de programación alternativa a la nuestra, en la que nosotros, si no lo organizamos nosotros, realmente no entramos. De puertas para adentro de este salón se pueden vertir todo tipo de opiniones y se pueden hacer todo tipo de conferencias. Sí. Es verdad que si lo organiza la biblioteca, con ello la Junta de Castilla y León como institución que nos ampara, nosotros damos mucha propaganda de la actividad cultural que se haga.
Sí, pero bueno,
si es una actividad de otro colectivo, ellos dan su propaganda, y de puertas adentro de la puerta esta pueden hacer más o menos lo que quieran. Nosotros no intervenimos en las opiniones,
sí,
y en las actividades que aquí se hagan.
Es un salón de actos que le puede utilizar.
Sí, todo el mundo. Sí, sí, está muy demandado, yo ya te lo digo.
Al fondo del hall tenemos, del hall de entrada, tenemos las taquillas y servicios,
sí,
¿no?
Sí, sí. Bueno. Y ahora instalada podemos ver una exposición de fotoperiodismo, que esta me interesa resaltarlo porque, como hablé antes de las exposiciones, también hay unos servicios de la Junta de Castilla y León, del Servicio de Promoción Cultural, que se llaman exposiciones a la carta. Eso lo que nos permite es que las exposiciones que se montan, si entran en este circuito de exposiciones a la carta, se puedan rotar por toda la comunidad. Es decir, que lo que vale montar una exposición, que a veces es bastante dinero, puede ser disfrutado por todos los ciudadanos de la comunidad, porque los cuadros y las exposiciones se transportan. Nosotros tenemos una oferta de exposiciones a la carta cada 6 meses, y los bibliotecarios escogemos aquellas que nos parecen que pueden ser dignas de ponerse aquí, y todas son dignas porque está bastante bien montado este servicio, dignas que pueden interesar a los ciudadanos palentinos. Entonces, luego las exponemos aquí durante, bueno, pues 15 días o el tiempo que sea. Pero normalmente cada 6 meses tenemos este servicio que nos las cambia, y nosotros, a petición a la carta, como se dice, cambiamos de exposición.
Sí, tenemos también en el centro una vitrina que habitualmente pues está también ocupada con...
Sí, ahí solemos hacer exposiciones temporales, a veces entidades colaboradoras con nosotros, como puede ser la Universidad Popular, pues hace ahí sus propuestas de algún taller o alguna cosa que tienen ellos como taller, pues poder exponer lo que ahí se hace, o propuestas distintas suelen estar aquí. Son bastante visitadas, y como suelen ser cosas que impactan, tan interesan, pues la verdad me encanta que esta vitrina esté ahí, pues con proposiciones de los ciudadanos o de las instituciones que en Palencia se dedican a la cultura.
Sí, además está cerca del espacio este de la cafetería, y bueno, mientras la gente se toma un café ve la exposición.
Sí,
si te
sí.
parece, vamos a ir subiendo la escalera. Sí, sí que invitamos que a la gente, cuando venga a la biblioteca, se fije en lo que has comentado tú de la escalera suspendida.
Sí, la escalera, sí. La verdad es que puedes no fijarte mucho, sí. Pero si tú te fijas de desde la parte, es que está suspendida en dos puntos, tres, con la base, y no, y es increíble cómo esta masa de hormigón se sostiene, ¿no? Pues las magias de la arquitectura, porque pues, yo no me...
Cuando venga la gente a la biblioteca, que se fije en esto.
Sí, sí.
Que lo mismo venimos con prisa si no nos damos
cuenta. No, pero que recorran todo el vestíbulo. Y ahora, sí, yo os quería decir que como, bueno, vamos a estar en el periodo de octubre, es el mes de la biblioteca, porque el día 24 es el día de las bibliotecas. Normalmente, como es el periodo de arranque de la actividad cultural en todas las ciudades, nosotros hacemos muchas proposiciones de actividades. Y este año me interesa resaltar que, aparte de los cuentacuentos o toda la actividad que haya el día 24, que va a haber visitas guiadas y jornadas de puertas abiertas, los palentinos que quieran se pueden acercar aquí a verlo el lunes en horario de 12 y 7 y media de la mañana, de la tarde tendremos jornada de puertas abiertas. Pero lo que es muy importante es que tenemos una actividad estrella, que es el maratón de cuentos, 12 horas contando cuentos. Queremos implicar a toda la ciudadanía que venga con nosotros, a que esté con nosotros. Y ahora mismo, pues ya esta columna brutalista se ha cambiado en una cosa más acogedora, porque pretendemos envolver con labores de tejer y ganchillo un poco la rudeza del edificio con la calidad de las actividades que nosotros podemos hacer y ofrecer, y sobre todo si los ciudadanos participan con nosotros. Esta columna así, ahora montada, que es temporal, quiere decir esto. Un poco está preparada para el maratón de cuentos.
Bueno, pues vamos subiendo por la escalera y ya me comentas.
El Rellano.
Sí, aquí en el Rellano, que siempre tienes puesto alguna exposición.
Sí, el Rellano es una parte muy interesante de la biblioteca, porque sí que es verdad que no tiene toda la accesibilidad debida, porque los ascensores pasan como de lado. Pero bueno, no toda la gente que viene a la biblioteca es discapacitada o así, porque la biblioteca tiene mucha accesibilidad, es decir, a todos los sitios se puede llegar en los ascensores. Pero esta parte sí que es verdad que está un poco... No para eso, pero me gusta a mí porque se puede ver desde todo el edificio las propuestas.
La cultura que decías.
Claro. Es verdad que si alguien nos ha pedido algo de aquí, nosotros se lo servimos. Bien, es verdad que a la gente con movilidad reducida no le gusta que la gente le tengas que dar las cosas, pero sí que, lo siento, este es un poco el espacio que tiene menos accesibilidad, pero para la mayoría de los ciudadanos lo tiene, y aquí hacemos muchas propuestas temporales. Y si alguno desde los alrededores ve algo que le interesa, desde luego el personal bibliotecario se lo acerca o hacemos la manera de que puedan llegar aquí. Y aquí hacemos exposiciones temporales sobre cosas que nos parecen interesantes, por ejemplo, cuando hay premios literarios, cuando tenemos algo interesante en la ciudad, por ejemplo, ahora que va a ser las semanas de jazz, jornadas de jazz, pues vamos a tener aquí una propuesta interesante de jazz. Ahora tenemos Germán Gess, que es una exposición que trajimos a la carta, y lo que intentamos es traer un poco su bibliografía, que la gente conozca algo de él, con esos paneles que hay ahí de su vida, de su bibliografía y tal, pues como lo tenemos bastante tiempo, 15 días o 3 semanas, pues las personas pueden tener propuestas alternativas, es decir, no ir a la estantería solo de libros y buscar sino que la biblioteca te acerca sus propuestas a ti.
De acercarlo, porque si hay gente que no conoce Germán Gess, la obra, pues como viene, ve la biografía, ve una fotografía, ve libros suyos ahí, puedes cogerlos, ojearles y ya ver si, bueno, puedes descubrir un autor a veces, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, vamos subiendo por las escaleras, que como vemos es...
Que no se caen.
Y la idea está del contraste del el mármol, vamos... El gris del mármol y el gris del hormigón y lo rojo.
Sí, como ves, toda la restauración ha sido marcando los pilares que van en gris, todo con un fondo ahora bastante blanco. Quitamos los colores porque parece ser que el brutalismo no iba con todo ese colorido. No es porque estuviera mal ni feo. También es verdad que se había agotado un poco ya el periodo de la otra pintura, porque llevaba puesto 10 años. Bueno, era hora de cambiar, y el arquitecto escogió esta pintura mucho más luminosa y que él cree que va mucho más de acuerdo con la estructura de edificio que él diseñó hace 30 años. Sí.
Sí, porque tenemos que recordar que todo el año pasado se ha estado de obras aquí.
Sí, año y medio.
años de obras.
Sin cerrar ningún servicio, sí. Nada más que la biblioteca infantil, dos meses, bueno, pero...
En esta primera planta, a ver, subimos y...
Pues mira, para empezar...
Porque podemos subir por los dos lados en la escalera, izquierda
o derecha. Servicios donde ahora hemos incluido un servicio con accesibilidad para discapacidad. Entonces en la primera planta tienen su servicio... Y después tenemos los servicios tradicionales de la biblioteca, no los servicios que necesitamos las personas, los ciudadanos, digo físicos. Sí. Ahora me refiero a los servicios culturales. Sí. Pues los servicios culturales tenemos la biblioteca infantil, nada más que salimos de la escalera. Delante de ella tenemos una vitrina donde siempre también hacemos propuestas de novedades, de libros o de vídeos o de los documentos que nosotros queremos resaltar, siempre los ponemos en las vitrinas. Ahora mismo hay una propuesta de cómo va a ser el día de la biblioteca, os digo, esta que es Si lees, ves, en tres carteles muy bonitos, que nos hacen propuestas. ¿Qué es lo que vamos a proponer este año un poco así o alrededor de hora de lectura? Que es Caperucita Roja, los músicos de Bremen y la cerillera. En torno a esos tres cuentos, la Junta de Castilla y León ha hecho una programación que nosotros intentamos reseñar ahí. El punto de partida es el día de la biblioteca, que es el día 24 de octubre. Entonces, la propuesta que hay ahí ahora es esta. La sala infantil.
La sala infantil.
La sala infantil.
Que se ha ampliado con la reforma.
Bueno,
¿no?
Más que ampliarse, también es pintarse y darle un nuevo retoque. Y entonces aquí sí que es verdad que seguimos manteniendo el colorido, pero no el que había. Aquí lo que se ha tratado de reflejar o de pintar alrededor de las paredes, pues es un cuadro de Mondrian. Como sabemos, el pintor juega con las líneas y los colores puros. Sí. Entonces es verdad que también tiene ese guiño a un poco el estilo de la biblioteca con su cúpula roja, que es un color puro, y después alrededor los colores que ha usado Mondrian, el rojo, el amarillo y las líneas horizontales y verticales negras.
Entonces, la biblioteca, según se entra por la parte de Eduardo Dato, son las cristaleras que se verían en el primer piso, a la altura de la bandera. Que hay efectivamente hay otra cúpula, ¿no?
Sí,
para
sí.
La gente, una cúpula que no entra a lo infantil, no la pasa más desapercibida.
Sí, es una cúpula más pequeña, pero es roja, igual que la cúpula central, y divide un patio interior. Que en torno al cual se estructuran diversas estancias del edificio. Entonces sí que es verdad que nosotros ya con todo la ampliación de libros y mucho fondo habíamos ocupado las ventanas con estanterías, y ahí sí que es verdad que hemos procurado también quitar las ventanas, porque es una especie de hacer un de que tengan más luminosidad y más vistosidad el edificio. Y ahora este cuadro de Mondrian que el arquitecto también, porque lo ha diseñado él, ha intentado pintar aquí o reflejar aquí. Los muebles se lacaron todos en blanco también para dar ese aspecto de idea Mondrian.
Sí, en blanco y en rojo.
Sí, también se recuperó el suelo, que como veis es gris. Entonces, bueno, todo está pensado, tiene ahora su lógica. Sí, porque cuando en los estilos haces pastiches acaban siendo algo que no es nada.
Sí, algo impostado, pero que no, sin gusto, así.
Sí. Bueno, el gusto también tiene que venir dado un poco por los presupuestos, por el dinero, por las ganas y el poder reestructurar un edificio. No todo el mundo tiene la gran suerte de poder hacer una remodelación así. Bueno. Porque a la par que hemos remodelado servicios que pueden ver todos los ciudadanos, hemos remodelado estructuras que eran muy interesantes, tejados, tuberías, todo este tipo de cosas que nos servicios estaban dando ya mucha guerra de mantenimiento. Entonces ahora, bueno,
y aquí tenemos lo que la gente conoce por biblioteca, que es la sala de préstamos.
Sí,
pero
sí,
que esto
la
solo
biblioteca
no
es todo.
Es
sí.
todo
no esto
solo
normalmente es una superficie bastante grande donde están todos los fondos documentales en diversos formatos, en libre acceso. Es decir, el formato principal que siempre hemos tenido es el libro, por eso es una sala tan grande, pero después los formatos que han ido sucediéndose desde que la biblioteca está, desde cintas de vídeos, cintas de cassette, ahora mismo CDs, DVDs, que aunque no lo creamos están pasando a la historia ya, porque todo este tipo de música que ahora se baja por internet a través del Spotify o tal, pues está fallando el que los ciudadanos usen masivamente esto. Pero yo estoy contenta porque nosotros lo que tenemos que hacer es una buena selección y que haya cosas de calidad. Lo masivo se puede encontrar en cualquier lado, pero a lo mejor la calidad, es decir, películas compradas con un objetivo, películas que son de cine bueno en torno a una temática, o cine de autor. Esa elección, la verdad que la hacen los bibliotecarios, yo creo que la hacen bastante bien, en torno a veces a los presupuestos que tenemos, que no siempre son florecientes, pero intentamos hacer lo que podemos. Y más que nada nosotros lo que queremos es reflejar esa selección de calidad. Bien, es verdad que el uso de estos materiales es, a veces, no toda la gente lo cuida igual, y sí que, por mucha calidad que diga yo, a lo mejor venimos y la película está rayada. Pero bueno, si es algo bueno, intentamos reponerlo, intentamos solucionar ese problema lo más rápido que podemos, y sí que podemos ver que la biblioteca tiene documentos de calidad.
¿Qué libro? Según entramos, tenemos a la izquierda la parte de la fonoteca.
Audiovisuales. Sí. Muy bien rotulada, porque hemos intentado poner géneros. Uh-huh. Vemos aquí que está el cine comedia, el melodrama, el cine español, bueno, y otros distintos. Y después toda la música también colocada por géneros. Un poco todos los CDs, DVDs que tenemos desde hace tiempo. Bueno, y tenemos muchas cosas que a lo mejor los ciudadanos no comprarían, que vienen aquí a consultar, se llevan el disco a casa, o lo que sea. Es difícil a veces que todos manejemos internet en plan de bajar, de subir, de todas esas cosas que hay que hacer. Entonces la biblioteca te ofrece unos documentos que son fáciles de utilizar y para todo el tipo de ciudadanos, desde el que tiene amplia edad y no sabe manejar esa tecnología, a no ser que se la maneje el nieto, a los jóvenes o las personas que quieran, o madres, o entonces, bueno, nuestra oferta está aquí para todo el mundo.
Luego, información,
¿qué fondo eso es interesante.
De libros tiene lo que es el préstamo aquí arriba, en la primera planta?
Pues mira, ahora me has pillado, no te lo sé decir, pero eso es lo de menos.
Eso es lo de menos.
Tenemos una gran sala, como tú ves. Lo principal es que hay muchas estanterías con libros de todas las materias, porque nosotros si hay algo que tenemos es que abarcar es todo. Todo y de forma bastante divulgativa. Nosotros no somos una biblioteca especializada, entonces no tenemos grandes estudios exhaustivos de anatomía, por ejemplo, no. Sí. O de estudios del suelo, pues no. Tenemos cosas bastante divulgativas. Si necesitamos algo más especial, a través del servicio de desideratas, es decir, de que el ciudadano nos manifieste qué libros quiere que tengamos, y nos parece que puede estar acorde con nuestra filosofía y nuestro fondo, pues nosotros lo compramos. De acuerdo con los presupuestos, pues solemos adquirirlo. Entonces, las materias son todas, como veis, está colocado esto por números, los números que los ciudadanos pueden ver corresponden a unas materias. Esto corresponde a una clasificación decimal universal que se hizo ya en el siglo XIX. Los grandes sabios entendieron que la ciencia tenía que estar colocada de alguna manera, entonces hicieron una clasificación en la que cupiera todo el conocimiento. Y así está colocada nuestra sala, y así está colocada las inmensas salas de todas las bibliotecas públicas del mundo occidental. Luego sí que es verdad que cada uno varía un poco, y nosotros hemos hecho aquí a la entrada centros de interés, que lo llamamos así, centros de interés que nosotros hemos querido manifestar, por ejemplo, senderismo, porque nos parece que las personas que van a caminar o lo que sea, necesitan libros que les ayuden. Bueno, o vida sana,
Palencia,
o Palencia, que es muy demandada, porque las cosas más demandadas las sacamos fuera y de forma más divulgativa lo ponemos aquí al principio, y los ciudadanos que a lo mejor se ven muy muy metidos en el mundo del libro y no quieren entrar tanto, lo tienen aquí a la entrada. El objetivo es que ojeen y que vean y que siempre se encuentren con algo que en la biblioteca pueden llevar. Luego otros ciudadanos se pueden acercar de otra manera a la biblioteca, es decir, yo quiero buscar algo en especial. Entonces, para eso tenemos los catálogos, ahí haces la búsqueda, ves si el libro está o no está. Si no está, en nuestro fondo hay la posibilidad de pedirlo, ya lo he dicho, y de que a ver si nosotros podemos comprarlo para que esté en el fondo de la biblioteca. Y si está...
O pedirlo a otras bibliotecas de la red de bibliotecas.
Sí, porque otro servicio muy interesante es el préstamo en red, que todas las bibliotecas de la comunidad tienen fondo que nosotros podemos traer aquí. Es decir, un ciudadano ve que el libro está en Soria, pues a través de nuestro catálogo lo ve, hacemos la petición, Soria nos manda el libro aquí y nosotros se lo prestamos a él. Luego él lo devuelve aquí y nosotros lo mandamos a Soria. Eso es interesante, pues porque hemos ampliado muchísimo el fondo. No es el fondo presente que tenemos aquí, sino son los catálogos de las bibliotecas de toda la comunidad, en la que entran muchas bibliotecas municipales también, Entonces, esos servicios son interesantes.
Bueno, vamos.
Bueno, allí interesante decir que tenemos el Centro de Documentación de la Mujer.
Eso es lo que te iba a preguntar.
Que
está aquí dentro de la...
Sí, sí, sí. Que también biblioteca. Cuando lo asumimos en el 2012-13, pues hicimos también que estuviera más accesible y más visible a toda la comunidad. Antes estaba en un centro más privado, la accesibilidad a través de los catálogos de la red era mínima y... el centro se conocía poco. Ahora mismo, está aquí situado, es verdad que son documentos temática mujer, pero los libros y los vídeos y todo lo que se tiene está en la red de bibliotecas de Castilla y León, en Rabel. Entonces, sí que es verdad que desde que lo asumió la biblioteca, pues se han producido más préstamos interbibliotecarios porque tiene más visibilidad el fondo, más préstamos en red, y la gente, no es que la gente de Palencia lo use más, porque la gente de Palencia sí sabía dónde estaba el centro de documentación, pero sí que es verdad que se ha hecho más visible para el resto de la comunidad, de las otras comunidades o de la nuestra propia.
Por recordarlo para la gente que nos está escuchando, el Centro de Documentación de la Mujer está al fondo, donde están los ordenadores de consulta,
de la zona de préstamos.
De la zona de préstamos, hay una puerta y ahí tenemos.
Interesante decir que a estas alturas, después de la reforma, nos falta toda la señalización, que se va a hacer en breve. Entonces, pondrá ahí en breve Centro de Documentación de la Mujer, pondrá ahí en breve Sala de Préstamo. Pasa que después de esta reforma y de tirar paredes y de cambiar sitios, necesitamos otra señalización, que ahora se va. Bueno, el puesto de control de préstamo y de información, donde siempre hay bibliotecarios que te ayudan o a encontrar información o te prestan los libros y sobre todo te dan información, que eso es muy interesante.
Bibliotecarios y bibliotecarias muy amables.
Bibliotecarios y bibliotecarias. Así que subimos... aquí tenemos otra sala, que es la sala, lo llamamos sala de audiciones, dotada con muchos equipos de sonido, vídeos, tocadiscos, cintas de vídeo, por si alguien tiene algún documento anterior que quiere ver, en otros formatos. Esa sala tiene 50 plazas y es la más demandada de la biblioteca para actividades culturales. Siempre está llena. No hay espacio.
Es un espacio
entre octubre
que si no garantiza
y
mucha
mayo
gente...
no hay tarde que la puedas encontrar y pescarla. Sí. Hasta yo, cuando quiero programar actividades para la biblioteca, tengo que pescarla al vuelo. Porque, claro, naturalmente, si yo no he andado con tiento, me aguanto, porque los ciudadanos tienen preferencia. Si alguien la ha solicitado para el 3 de noviembre y la necesito yo, pues ya puedo montármelo para poner la actividad en otro sitio, porque normalmente no quitamos las salas, algo que está concedido a nadie. O intentamos saber cómo calambacheamos y damos un servicio mejor, pero nunca un usuario que lo haya... Hasta ahora no se nos ha dado el caso de dejar a nadie sin utilizar.
Ahora se está oímos aplausos.
Sí, están unos críos de colegios, porque tenemos una actividad en marcha que se llama la Biblioteca Infinita, y todas las mañanas viene una clase de un colegio con 25 alumnos, y en el proyecto nuestro de Biblioteca Infinita, que este año va sobre Victorio Macho, porque es el año también de Victorio Macho en Palencia, pues los alumnos y el alumnado pequeño se pueden informar mucho de su escultura y de su vida y de la obra de Victorio Macho.
Sí. Soy al fondo el jaleo de la biblioteca.
Sí, sí. Y después ellos hacen una visita guiada por la biblioteca, que es una bibliotecaria que les lleva para que ellos conozcan. Mira, si te quieres acercar,
vamos a acercarnos,
verás,
y recogemos como el sonido.
Y a lo mejor
chicos,
algún testimonio de ellos, de decir qué les ha parecido. A ver, chicos, alguno nos tiene que decir cómo le ha parecido el venir a la biblioteca y la actividad que hemos hecho hoy. A ver.
Estás
para la radio,
Muy bonita, muy espectacular.
Muy bonita y muy espectacular. Vale.
Sí. Inolvidable.
Bueno, ¿de qué colegio sois?
¿De qué colegio sois?
Pan y Guindas.
A ver, Pan y Guindas.
Pan y Guindas, sí.
Bueno, pues mira, están esta mañana aquí en la biblioteca.
¿Tiene esta clase?
No son dos clases, porque son poquitos.
Sí, bueno, pues ¿cuántos alumnos hay?
Pues a ver, han venido 14 de sexto y 10 de quinto.
Vale.
Total 24.
Bueno.
pues a ellos nos va a encantar hoy que disfruten un poco de la biblioteca y de las actividades que para ellos
están ansiosos, porque ya llevan un rato diciendo ¿cuándo vamos a ver? Porque algunos tienen el carnet de la biblioteca.
Ah, sí, sí.
Algunos sí lo tienen. Sí,
sí, mira, es muy interesante lo que ha dicho él, del carnet de la biblioteca. El carnet de la biblioteca es gratuito, les pedimos en la segunda planta, en el mostrador de información, y ello te permite, porque la verdad, utilizar las instalaciones puede entrar cualquier ciudadano con carné o sin carné, pero si ya quieres algún servicio de la biblioteca, como puede ser el uso de ordenadores, el uso del wifi, necesitas usuario y contraseña, el uso de préstamo de libros o de documentos, si es verdad que necesitas el carné o utilizar las revistas. Entonces yo aconsejo a todo el mundo que se lo saque, es gratuito, no cuesta nada, y entonces pasamos a ser socios de la red de bibliotecas de Castilla y León. Es un carné único, se puede utilizar en todas las bibliotecas, en los bibliobuses, en las bibliotecas de los pueblos. Entonces yo creo que da una gran cobertura, y como no cuesta nada tenerlo, pues yo animo a todos los ciudadanos a que se lo hagan.
Están ahora saliendo de la sala de audiovisuales los chicos y chicas del Pan y Guindas. Vamos subiendo a la segunda planta. Bueno, y estamos ya en la segunda planta. Desde aquí ya vemos la cúpula perfectamente.
Sí.
La luminosidad que da.
Sí.
Y en esta segunda planta nos encontramos con la sala de lectura, ¿no?
Sí, sí, la sala de lectura, que es bastante utilizada también por los ciudadanos palentinos. Aquí vienen a estudiar, vienen a hacer consultas, porque es muy importante reseñar que en el mostrador que tenemos aquí es mostrador de información bibliográfica. También tenemos los ordenadores que tenemos fijos, y es el espacio donde si alguien viene con su portátil puede utilizar el wifi un poco sentado y en distintas condiciones, porque la biblioteca, al tener wifi en todas las zonas, se ha convertido en un espacio que el wifi con el móvil o con las tablets, y también tenemos la app de las bibliotecas, pues tener la biblioteca en la mano es fácil, y con nuestro wifi, que es gratuito para los usuarios, por eso resaltaba antes la importancia del carné, pues lo pueden utilizar en todas las zonas de la biblioteca. No es raro encontrarte a gente sentada en la escalera utilizando su móvil, su tablet, cogiendo la cobertura del wifi, o abajo tomándose un café. Esta sala es importante porque toda la cristalera da a la plaza Mariano Timón, entonces es verdad que en esa plaza suele haber poco ruido, pero es un espacio muy agradable la plaza de abajo, porque ellos, los estudiantes, salen, han encontrado un espacio ahora donde descansar y hacer su descanso de otra manera, que no salir a la calle antes con tanto coche, tanto. Sí, ahora tienen bancos, un espacio más amable, y ellos lo utilizan calle bastante en sus descansos, y también muchos hacen la entrada por ahí ahora. Es un espacio, como decía antes, que hemos recuperado con jardineras todo el frente, jardineras que ahora están cuidadas, hemos recuperado o la fuente que lo corría, el árbol del medio. Entonces, bueno, le hemos hecho un poco más amigable, le hemos recuperado en definitiva. Sí. Y ellos tienen vistas allí, eso es importante. Y después, bueno, esta sala también tiene gran luminosidad, y en ella podemos hacer las consultas bibliográficas en el mostrador, y las consultas de internet y bueno, acceder a redes y como nosotros queramos a través del wifi y de nuestros ordenadores fijos. Que están
aquí
ahí.
También tenemos la consulta de la hemeroteca.
Sí, en la otra parte. Ahora, es muy importante, sí. En la parte derecha tenemos el fondo local, que es un poco la sala estrella o el sitio estrella de las bibliotecas públicas, porque por depósito legal recibimos todos los documentos que se depositen legalmente en Palencia, que normalmente tienen que ver con publicaciones palentinas, cosas sobre Palencia o de autores palentinos. Entonces, tenemos un fondo aquí que es casi exclusivo. Alguien que quiere investigar sobre Palencia realmente nos tiene que tener como referencia. Es verdad que de esos documentos los tenemos en conservación, porque son documentos que una vez que se pasa la vigencia de ellos, igual hasta se descatalogan. Ahí dentro tenemos, por ejemplo, el documento número uno que tengamos ya no se puede encontrar para comprarlo. Sí. Entonces tenemos que utilizarlo para la conservación. Bien, es verdad que cuando son fondos palentinos solemos duplicarlos para que mientras está la vigencia de ese documento exista otro documento en préstamo.
Otra copia y de seguridad.
Las exposiciones que tenemos aquí son muy importantes porque suelen ser sobre todo
de fondo local que tenemos en la sala local y hacemos microexposiciones de autores palentinos. Y eso lo hemos empezado a hacer hace 3 años y es fantástico porque ellos, cuando les exponemos a ellos, están orgullosísimos de estar ahí, en tener un lugar en la biblioteca para ellos 15 días, exponemos su obra, sus libros, les entrevistamos. Incluso algunos como ellos que viven lejos, ahora mismo se acercan aquí, ven la vitrina, se fotografían con ellos o nos dan alguna conferencia, como el que está ahora mismo, que se llama Pedro Sevilla, es un autor de Fuentes de Valdepero, y el día 27 va a dar una conferencia que se llama La escritura según él. Entonces, normalmente hemos descubierto que es un servicio muy bueno porque hay documentos de ellos que nos faltan y ellos nos los proporcionan para que en la biblioteca esté todo. Tenemos un poco la obra que tenemos y a veces si ellos ven que nos faltan algo, pues a los bibliotecarios encargados de procesar el fondo local y de estar, se lo proporcionan ellos. Entonces hemos recuperado muchos documentos a través de este sistema.
Y esta es la parte que se ha ampliado con la reforma, ¿no? Aquí estaban las oficinas.
Sí.
Y lo que hemos recuperado ahora, las oficinas están... Sí. En la tercera planta, y esto es todo el espacio, sí, que habéis recuperado.
Bueno, pues hemos intentado tirar paredes y hacer un espacio mucho más amplio. En la parte derecha vemos una zona que todavía no está amueblada como es debido, porque pretende ser un espacio de espacio juvenil, con una sala que teníamos ya dentro para que ellos hagan trabajos o de tipo de cosas cuando nos lo soliciten.
La sala del fondo es como un cubo que queda suspendido visto desde fuera.
Sí,
en el edificio,
sí, sí,
¿no?
Porque el edificio juega con el hormigón, con los cubos, con las formas, y una de las partes desde la Plaza Mariano Timón, la entrada tiene encima un gran cubo de hormigón que es esa sala, que está suspendida por todas las partes y acristalada, con lo cual hace que en invierno sea un poco fría, pero como ya tenemos sistemas,
es muy acogedora
para actividades. Sí, para actividades. Entonces aquí este pretende ser el espacio juvenil. Aquí hemos subido las cosas que a ellos les pueden interesar, como son videojuegos y toda la literatura juvenil, y hemos puesto una mesa para que ellos puedan estar ahí charlando, trabajando un poco como quieran. Y ahora enfrente, con un gran mostrador nuevo también de información, donde se expiden los carnés, y es un poco la secretaría de antes de la biblioteca, donde se puede acercar uno en todo el horario que tenemos, es decir, de 8 de la mañana a 9 y media de la noche, a solicitar exposiciones, a solicitar salas, a solicitar el carné, a solicitar un poco lo que quieran. Es un poco el espacio intermedio entre la secretaría, entre la biblioteca, el ciudadano y la administración. Aquí a la esquina vemos una persona responsable de todas estas tareas, que luego nos transmite pues todas las peticiones. O sea, que ahora mismo la biblioteca está abierta para todo tipo, aunque sea el administrativo, de 8 de la mañana a 21:30 de la noche, sin cerrar a mediodía.
Y en este espacio está la sala de lectura, ¿no?
Sí, vamos, está la hemeroteca, que hemos tratado también de recuperarla y remozarla un poco. Si veis, las revistas están todas forradas. Todo el fondo que está aquí, excepto algunas, se prestan, es decir, recibimos los ejemplares nuevos, esos son de consulta aquí, pero inmediatamente cuando recibimos el siguiente, ese ejemplar pasa a préstamo, o sea que las revistas no las podemos llevar a casa, los periódicos locales y todo esto de consulta diaria lo tenemos aquí, y guardados los anteriores, accesibilidad a cualquier noticia de nuestros periódicos. Por ejemplo, alguien entiende que la noticia salió en octubre, pues puede buscar esa noticia a través de los periódicos. Y después, al fondo de esta zona recuperada ahora y de la hemeroteca, hay dos salas de trabajo en grupo. Ahí pretendemos que se haga la lectura social, que se reúnan los clubes de lectura, que se reúnan las personas que quieren hablar de cultura, de libros o que tienen alguna reunión. Es un espacio donde, con mesas, caben unas 20 o 25 personas, como mucho, y ahí reunimos los clubes de lectura. Y al lado hay una sala de que la hemos llamado sala de formación, con ordenadores, puestos de ordenador, para cursos así fáciles que programamos nosotros o que nos propongan también, sobre, porque ahora la tecnología nos invade, y tenemos que hacer cursos fáciles pues para que la gente sepa utilizar un correo electrónico o sepa meterse en las redes o hacerse un Facebook o, bueno, este tipo de cosas que la biblioteca pretende estar en marcha para que el ciudadano que no tiene posibilidad posibilidad de formarse de otra manera, se lo haga a través de así, formación fácil, que veamos nosotros casi a la carta. Bueno, con esas cosas tenemos que empezar a hacer, porque somos pocos y esas cosas hay que programarlas, pero algo habrá a lo largo
es
del año.
Es curioso porque en este espacio recuperado están los dos espacios abiertos, el de los jóvenes y en el espacio de la hemeroteca de la mayor parte de la gente es toda gente es mayor, ¿no?
Eso pretendimos
un poco que
fuera un punto intergeneracional, que los jóvenes estuvieran ahí, las mayores ahí, pero que en un momento dado se mezclen, porque es un espacio donde los bibliotecarios no dicen nada a no ser que lo necesitemos. Yo a veces veo señores mayores o señoras leyendo el periódico en el espacio de jóvenes, veo a jóvenes estudiando en el espacio de la hemeroteca. Entonces esa interrelación es interesante observarla, porque sí, es verdad que sí. Ahora mismo tenemos en la biblioteca no lo puede hacer todo aquí. Hay cosas que tienes que salir fuera, pero eso es difícil. Pero tenemos un club de lectura muy interesante que lo hemos llamado Leo para ti, en la residencia Puente de Hierro. Entonces los bibliotecarios salimos a leer con los ancianos, y como no lo podemos hacer solos, ahí hemos empleado el voluntariado, es decir, un grupo de voluntarios del Instituto Jorge Manrique, que está haciendo el bachillerato internacional. Todos los viernes vienen a leer con nosotros, a las personas mayores de la residencia de ancianos. El club es de 5:30 a 6:30 los viernes y es interesante ver las apuestas y las experiencias que cuentan ellos y cómo las personas mayores se quedan helados cuando ellos dicen su edad, cuando el otro día dijeron algunos que tienen 15 años y están dispuestos a leer con ellos los viernes por la tarde. Pues esa es una labor de coordinación que hace la biblioteca, que es estupenda, acercar personas mayores a personas y la interrelación y la riqueza que se produce en ambas direcciones. Eso lo observamos nosotros y es muy gratificante para nosotros también.
Es que es muy interesante toda esta labor cultural, no solo dar un libro, sino toda la dinamización que se hace cultural alrededor de la lectura, del libro y tal.
Sí, porque la lectura simplemente se puede hacer, lectura individual. Tú te interesa un documento o un libro, te lo lees en tu casa y ya está. Pero el poder compartir con los demás y tener espacios para hacerlo, eso sí que es verdad que es tarea de la biblioteca un poco ahora, y estamos haciendo la manera que podemos, que nuestras fuerzas nos lo permiten, porque a veces no podemos ir a todos los sitios donde queremos o abrir todos los proyectos, llevarlos a la realidad. Lo de la lectura con mayores era algo que tenía yo en la cabeza hace bastante tiempo, no sabía cómo ejecutarlo porque es difícil sacar al personal de la biblioteca fuera, ellos tienen sus horas de trabajo y tal, pero sí que es verdad que se nos ofreció este grupo de voluntarios, o vi yo que ellos tenían horas de trabajo social, y poderles aprovechar a este grupo de alumnos que tienen entre 15 y 17 años y que lean con personas de 93 años, llevamos haciéndolo 4 viernes, yo estoy encantada, estoy deseando que llegue el viernes para ir con unos y con otros, y después bailar con los abuelos, porque después tienen baile.
Bueno, María José, si te parece, para ir finalizando, que ya llevamos aquí bastante tiempo, vamos a subir a la tercera planta.
Bueno, ya estamos, María José, en la tercera planta, que es la parte recuperada, que eran las antiguas viviendas del director y el conserje, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y bueno, explícanos un poco cómo fue el proyecto de reconvertir esto, muy brevemente ya, para dejarte, que llevamos tiempo aquí utilizando tu tiempo.
Bueno, pues imaginaros que aquí había los tabiques y cocinas y el aspecto de unas viviendas para vivir unas familias. Entonces, el proceso ha sido tirar todos los tabiques, tirar baños, tirar cocinas y hacer un espacio diáfano con oficinas bastante modernas, espacios utilizables para todo el mundo. Más o menos quisimos concebir como una gran zona de trabajo donde los despachos estuvieran separados solo por mamparas, para tener bastante contacto un poco todos los trabajadores, desde el director, secretaría, el personal bibliotecario que trabaja aquí. O sea, que no fueran zonas de aislamiento, sino más bien zonas de compartir trabajo.
Una parte opaca para guardarla un poco, la intimidad.
Efectivamente, trabajo en equipo, que aquí hacemos mucho. Y entonces tenemos una gran sala de trabajo para el espacio de la biblioteca y todo lo que se procesa y lo que se hace de actividades de la biblioteca, todo lo que se difunde para abajo. Y después en la otra gran sala de trabajo, que es diáfana también, está el Centro Coordinador de Bibliotecas, que también le tenemos alojado trabajado aquí. Entonces ahí trabajan las personas que se dedican a trabajar para las 22 bibliotecas de la red de bibliotecas de la provincia, ¿eh? Y después aquellos pueblos que no tienen biblioteca porque no tienen una entidad suficiente, pues tres bibliobuses pasan por el municipio y también sus líneas, sus documentos que llevan, eso se coordinan desde aquí.
Bueno, María José, ahora estamos en tu despacho y aquí ya te voy a dar las gracias y a despedirte por esta visita que nos has hecho a la biblioteca, tanto bueno a mí como a toda nuestra audiencia que nos escuchará. De todas las maneras, hay muchas cosas que me gustaría, vamos, que se nos quedan en el tintero, como acabas de decir ahora, 22 bibliotecas en la provincia de Castilla y en la provincia de Palencia.
Municipales.
Lo de las bibliobús, que son temas muy interesantes que hablaremos en otro momento, si te parece.
Bueno, eso hay una persona que es el director del centro coordinador y él puede explicar más de todo como la sede de ellos está aquí, el trabajo a veces es en conjunto, compartimos personal, eso quiere decir que el director de la biblioteca sabe mucho del centro coordinador y el director del centro coordinador sabe mucho de la biblioteca.
Ya hablaremos de eso en este momento.
Sí.
Ahora ya, darte las gracias por tu amabilidad y por esta visita y sobre todo por la labor de dinamización que haces en la biblioteca. Gracias, María José.
Bueno, feliz Día de las Bibliotecas a todos.
Vale.
Bueno, pues esperamos que toda nuestra audiencia haya disfrutado con este paseo por la biblioteca pública y que esto sirva también para animar a la gente a pasar por este espacio, por esta plaza pública, como decía María José. Y dar las gracias tanto a María José Sánchez, directora de la Biblioteca Pública, como a todo el personal, bibliotecarios y bibliotecarias que trabajan allí, que tan amables son de cara al público y hacen este servicio tan bonito. Un saludo a toda nuestra audiencia en este espacio de Ciudad y Ciudadanía, recordándoos que a leer, que es muy importante.